respecto a esa información. Pero vamos a hablar de lo que nos corresponde, sustentabilidad y temáticas que seguramente la gente que está escuchando ahora se va a interesar. Vamos a abrir posteriormente las líneas también para quien quiera aportar. Y tenemos en el estudio a Nelson Lagos, doctor en ecología y miembro de la mesa científica Océanos de la COP25, ¿verdad? Así es.
Bienvenido, bien. Nelson.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá a esta hora de la noche. Y tenemos también, por supuesto, a Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, porque nos va a explicar también ella un proceso bien lindo, un programa muy lindo que se llama Aguas de mi barrio, ¿no?
Aguas de barrio.
Aguas de barrio, que es la recuperación de aguas lluvia. De todo eso vamos a estar hablando a partir de ahora.
A partir de ahora,
¿qué le parece?
Ya.
¿Cómo están? Muchas gracias
por estar eso, en este, a esta hora, por haber venido. Absolutamente, no todos los invitados se arriesgan a venir a esta hora, así
porque
que
es tarde,
muchas gracias.
Sí, es tarde.
Sí.
Bueno, Nelson, partamos ahí con Nelson. Estamos hablando previo a la vuelta de comerciales, un tema que por lo menos yo no lo tenía dentro del radar tan claro, ¿no? Que es el tema del... la acidificación
del océano.
Sí. Si te cuesta, ¿para qué lo dices?
Explícanos un poco en qué consiste eso, a ver si lo podemos aterrizar al ciudadano normal, común y corriente.
El simplecito,
que desconoce este, porque todos sabemos ya que si el plástico en el mar, la basura en el mar, las colillas y carrillas que lo tocamos también, que también tiene un efecto contaminante en las aguas principalmente. ¿Qué pasa con el ácido? ¿Qué pasa con el mar y el CO2?
Es como, en términos muy generales, es como el hermano gemelo, pero maligno del calentamiento.
Así de potente.
Porque las causas son las mismas, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que tiene implicancia a nivel global. Y en el caso del océano, el dióxido de carbono que los sistemas económicos o las sociedades emitimos a la atmósfera ingresa al océano, por la superficie del océano.
Claro.
Y es un proceso natural, pero en la medida que aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, va a aumentar también en el océano. Y el océano tiene un pH cercano a 8, ¿ya?
¿Ya?
La escala de pH, si se acuerdan, el neutro, la leche es 7.
¿Ya?
Y ese pH tiene implicancias biológicas, o sea, toda la vida que conocemos en el océano se ha formado bajo esas condiciones de pH, aunque hay variaciones. Pero el aumento de dióxido de carbono hace que este pH vaya descendiéndose, por lo tanto, desde 8 se va a ir acercando a la zona más ácida, ¿ya? Nunca en realidad va a ser ácido. Pero este proceso, desde que vaya a 8, a 7.6, o acercándose a 7, al ir bajando, es un proceso que le llamamos acidificación.
¿Ya? Acidificación.
Y esa acidificación, desde los comienzos de la Revolución Industrial, en el 1800, ya estamos hablando de 200 años, allá ha disminuido la acidez en un 30%. Porque la acidez también se mide como la escala de los terremotos, en escala logarítmica.
Ya.
De tal manera que cualquier punto que decaiga son 10 veces más la magnitud o menos la magnitud que tiene impacto.
¿Hoy día en qué nivel está?
Es variable. A nivel global se habla de 8.2, ya sobre 8. Pero, por ejemplo, recién les decía también que Chile es una zona naturalmente ácida, debido a que aquí ocurren ciertos procesos oceanográficos que son más complejos de explicar. Pero, en definitiva, si esto es progresivo, o sea, si aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, ingresa en el océano, los procesos oceanográficos que ocurren en la costa van a traer estas aguas hacia la costa chilena, y por lo tanto en algunos lugares de Chile, por ejemplo, ya medimos pH de 7.6, lo que es muy ácido para la vida marina.
Claro.
7.6.
7.6. 4 puntos de diferencia.
Hay una especie de límite, así como pensando ya, si lo de la muy simple, palabra muy simple.
Sí.
Estoy inventando, de 5 para abajo ya hay que preocuparse y estamos casi al borde del precipicio.
No podemos llegar a 5.
No,
te estoy estableciendo
esto es mucho
¿qué
más.
¿Qué hiciste con el mar?
Estoy siendo catastrófico.
Nos dejaste sin moluscos.
No, es mucho más dramático. O sea, 7.6 ya es dramático.
Ahora, doctor. Yo.
Bueno, perdón.
Doctor. Una pregunta. A lo largo de toda la costa chilena, tenemos, el mar tiene distintas temperaturas. ¿Eso también tiene que ver un poco con la acidez del mar?
Sí, sí.
¿Dónde presenta mayor riesgo, por decirlo así?
Las zonas frías, por ejemplo.
Hacia el sur.
El dióxido de carbono es más soluble en agua fría.
Perfecto.
De tal manera que el agua de la Patagonia, por ejemplo, en estos momentos están secuestrando el dióxido de carbono de la atmósfera.
Apá.
Y se están acidificando.
Chúngale. ¿Ya?
Eso está ocurriendo ahora.
El agua de la Patagonia.
El agua de la Patagonia. ¿Ya? Y en las zonas frías, por ejemplo, donde hay mucho viento en la costa chilena, ya ahí el océano emerge, y emerge agua fría, que también, por lo tanto, el dióxido de carbono está solubilizado en esa agua, por lo tanto, lo que emerge en esa zona es agua ácida.
Chuta.
¿No? Estaba leyendo acá unos datos, ¿no? Que cada día el océano, cada día absorbe 24 millones de toneladas de CO2. O sea, ¿Qué significa eso?
En términos de... eso es sencillito. Haciendo la matemática de eso es mucho. Por ejemplo, hemos hecho los cálculos así, y si metiéramos el carbón, del carbono, digamos, en un tren, en un vagón de tren, este tren daría 56 veces la vuelta a la Tierra en lo que el océano absorbe en un año.
Ah, ok.
¿Ya? En un año. Es mucha la cantidad. ¿Ya? Esto es un caso, obviamente, no lo vemos.
Sí,
pero esto es un proceso que ocurre y es fácil de medir, no es una cuestión que tengamos mucha incerteza. Por ejemplo, y esa diferencia, eso lo diferencia muy claro del calentamiento. El calentamiento siempre existe, bueno, lo que lo niegan o cosas así, ¿cierto? Porque es muy difícil, no es tan difícil ahora, asignar causalidad a los humanos como los principales generadores de dióxido de carbono, y que por lo tanto el calentamiento...
Somos los responsables, viene de ahí, finalmente, ¿no?
En el caso del... Es un cambio químico, el calentamiento, perdón, es un cambio físico.
¿Ya?
La acidificación es un cambio químico. Y no sé si se acuerdan de cuando le enseñaron...
Nos puso difícil este tema.
Los cambios físicos no era buena cabeza de química
para mi profe.
Pero esto es bonito. El cambio físico es un cambio reversible. Cuando tú calientas una olla... Después se enfría y tienes el agua
reversible,
¿cierto? Claro. Pero los cambios químicos son irreversibles. De tal manera que no hablan de la flecha del tiempo, que la va en una dirección.
No,
y para
vuelve.
Devolverlo hay que usar energía, hay que meterle energía al sistema, o hay que hacer una transformación que requiere energía. Y este cambio químico, por lo tanto, de esa perspectiva, es irreversible. Lo único que podemos hacer es tratar de mitigar entonces el dióxido de carbono para que esperemos que la acidificación sea menos dramática.
Iba a hacer un comentario tan fuera de lugar, pero dicen que la agua es química y es reversible, ¿no? Dicen que es reversible. Por lo que
no sé de esos temas yo, oye. Doctor Nelson.
Pregunta para la COP25.
En relación a la COP25, Chile vamos a estar acá de anfitriones. Hay muchas opiniones respecto a... Es como, ¿estamos preparados para ser nosotros quienes lideren esto? ¿En qué pie nos encontramos hoy día?
¿O tenemos moral como para liderar un...
No, si la moral está...
El mundial de la sustentabilidad...
Pero estamos trabajando. ¿Qué opina usted, Nelson?
La voluntad política de hacerla en Chile ya es
algo, un buen pie.
Aparte que
recibimos la pelota así como de alguien que no la quiso recoger.
Exactamente.
Fue como
así,
jugar al alto.
Como que un reflejo de los tiempos que corren. O sea, a los líderes políticos les cuesta tomar este tema complicado.
Responsabilidad. ¿Ya?
Pero claro, la responsabilidad está, y que hacerse cargo ya es algo positivo. Yo creo que también van a haber, o están a ver, podremos ver problemas de coordinación, ya, dado los
tiempos.
Los plazos,
claro.
Y eso puede ser esperable. Pero este llamado que ha hecho el gobierno a los diferentes científicos, digamos, y a las diferentes mesas que se han establecido, han sido bien acogidos. O sea, los científicos siempre hemos tenido la voluntad de estar presente y asistir la generación de, no sé, políticas públicas, ¿ya?
Pero, las mesas de conversación.
Claro, no hay mucho espacio, por lo tanto, este es un espacio que uno debe aprovechar también como científico para poner los temas que nos interesan en el tapete. Hay cierto interés en el océano, por lo tanto, a nosotros nos interesa y podemos colaborar en ese sentido. Está la mesa, por ejemplo, la mesa océano la dirige Laura Faría, que es doctora en oceanografía de la Universidad de Concepción. Hay varios otros miembros por diferentes líneas de investigación. Estamos tratando de apoyar en donde más podemos, ¿ya? En general, por ejemplo, yo soy biólogo marino y estamos, junto con la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar, estamos tratando de organizar un evento que reúna toda esta información en torno no solamente a la acidificación, sino que el impacto en las pesquerías, el impacto en la agricultura, el impacto en la provisión de alimentos que viene del océano, los impactos, las necesidades o estrategias de adaptación que puedan generarse. Realmente que el paraguas de temas relevantes, yo creo que es importante. En Chile tenemos buenos científicos y esta es una plataforma súper buena para nosotros poder llegar a los que toman las decisiones y ojalá tener acciones.
Y meter los temas que importan están respecto a, o sea, vamos a estar, no sé cuánto dura, dos semanas, una semana,
la dos 10 semanas, días, dos
vamos
semanas,
a estar hablando sí. toda esa semana de estos temas. Y queremos que también se sume a la conversación Rosa Chandía, que, como les decía yo, es miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, que vamos a ir pimponeándonos los temas porque me parece que igual de alguna forma
están relacionados en cierta medida.
Sobre todo con la COP25 también, que se habla del tema del agua, ¿no?
Claro.
Ustedes tienen un proyecto, explícanos porque me parece súper interesante el trabajo que se realiza en la recuperación de las aguas lluvias que normalmente van a parar a cualquier parte o que la gente no le presta atención, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste eso y por qué es importante, ¿no?, esta recuperación sí. de estas aguas.
Sí, bueno, el proyecto Aguas de Barrio es un FICR, un Fondo de Innovación a la Competitividad, que lo financia el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Y lo que busca, en el fondo, es hacerse cargo de un problema que tenemos en la ciudad, que tenemos en general las ciudades chilenas, y es tiene que ver con la poca valoración del agua, porque nos hemos enajenado mucho de ese territorio amplio, que incluye el océano también. Entonces busca recuperar el agua lluvia como un recurso valioso que deberíamos proteger, y no considerarlo como un residuo, como actualmente ocurre. Cuando vienen lluvias, las lluvias se consideran un problema y sí. necesitamos la evacuación.
Sobre todo la canaleta, hay que limpiar
y se producen
cosas,
microinundaciones, y en el fondo lo vemos como un problema que tenemos que sacar de la ciudad para que se vaya a otro lugar.
Claro.
Lo que busca Aguas de Barrio es cambiar esa perspectiva y decir que las aguas que caen en mi barrio se queden en mi barrio y por lo tanto contribuyan a mejorar los ecosistemas internos pequeños que pueden haber dentro de la ciudad, puedan ayudar a fortalecer algo que trabajamos mucho, que tiene que ver con los sistemas de infraestructura verde urbana, crear corredores ecológicos a partir de estas pequeñas iniciativas. Se llama de Aguas de Barrio porque tiene la connotación, porque nosotros buscamos que estas propuestas no salgan únicamente desde la institucionalidad y desde los especialistas, sino que nosotros queremos trabajar en coordinación con las personas que viven en los lugares, porque queremos que ellos también aprendan y recuperen esos saberes que habían en torno al territorio que hemos perdido con tanta vida urbana que tenemos. Entonces, lo que buscamos es hacer partícipe a las personas en todo este proceso, y hemos hecho actividades de formación para las personas y talleres de coideación, de codiseño, para desarrollar propuestas en los lugares de su barrio que las personas creen que pueden tener potencial de recuperación de aguas lluvias.
Por ejemplo, estamos imaginando, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar una, no sé, a mí se me ocurre muy burdamente poner
no lo digas.
Un balde con agua, o sea, un balde para recibir
el agua, en la azotea del edificio.
Me imagino que
eso
a lo mejor
podría ser una solución bien precaria, pero
claro,
bien básica, bien pobre tu idea.
Suponiendo, y me imagino que aquí hay gente mucho más inteligente y
no
mucho más creativa.
No se trata de eso.
No, pero es que creatividad un poco para generar esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo serían estos procesos de recuperación?
¿Cómo
de agua?
Llegan las personas? Como uno, el GCU.
Sí, bueno, se convocan, es lo primero. Hacemos una invitación abierta.
¿A través de qué
hemos
medios?
Hemos usado distintos canales de convocatoria, y tratamos de hacer como el más convencional inicialmente, que era ir, delimitamos un barrio en particular.
Perfecto.
En el centro de Santiago, que está es una zona del pericentro de Santiago, que tiene muy pocas áreas verdes, está cerca del Parque Almagro, y está muy impermeabilizado. Entonces hicimos una convocatoria primero puerta a puerta, y a partir de ahí no tuvimos el resultado que esperábamos y utilizamos las redes sociales.
Perfecto.
Entonces, y ahí se nos expandió, nos dimos cuenta que hay un interés enorme, porque los invitamos a hacer un curso de capacitación en gestión sustentable del agua lluvia urbana. Y de ahí tuvimos una convocatoria mucho más alta de la que nosotros éramos capaces de contener.
¡Ay, qué bueno! Eso es súper positivo.
Y no solo del barrio, sino que de incluso de fuera de Santiago, de regiones, gente que quiso, quería, pero nosotros no dimos abasto porque el proyecto está delimitado. Y bueno, de ahí salió gente que nos dimos cuenta que el tema del agua es un tema de interés en las personas y que también se autorreconoce que no se sabe mucho sobre, sobre cómo gestionar el agua. Y ahí nosotros, con nuestros equipos, tenemos nuestro equipo de ingenieros hidráulicos, tenemos ingenieros en construcción, somos arquitectos la mayoría, urbanistas, hay trabajadores sociales, tenemos un equipo interdisciplinar donde contribuimos cada uno con lo suyo.
¿Y cómo en materia práctica, cómo serían las propuestas, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, es que son sistemas, se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y estos ya están revisados en el mundo. Hay ciudades que las tienen implementadas hace muchísimos años, sobre todo ciudades desérticas, donde el agua es valiosa.
Rosa, pero disculpa que te interrumpa. ¿Sí? En ese sentido, se hace una convocatoria, se educa, se les enseña... Sí. Luego se les pide a ellos o se les invita a participar de alguna propuesta de proyecto, ustedes lo evalúan y luego lo podrían implementar.
No es tan así, porque primero educamos y les decimos estos son los sistemas, y sistemas que se pueden hacer es como, no sé, hay franjas filtrantes, por ejemplo, donde esto consiste en desimpermeabilizar el suelo, sacar el cemento en exceso y recuperar la tierra. Y a partir de ahí, por ejemplo, hacer jardines de lluvia, donde tú haces una excavación, tratas de llegar al nivel donde está la grava en el suelo, la rellenas con un material que sea más poroso, más drenante, puedes poner vegetación adecuada y puedes hacer una canalización para que por la pendiente el agua que viene desde la calle llegue hasta ahí. Y entonces, y también puedes usar materiales que contengan la humedad, que tengan alta inercia térmica para que la humedad se mantenga más en el tiempo, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, etcétera. Entonces, bueno, les enseñamos. Esta es como la paleta de colores. Estos son los tipos de
soluciones. Así se puede hacer, claro.
Y luego los invitamos a que diagnostiquen su barrio. Hacen un diagnóstico participativo. Entonces, ¿dónde hay lugares que tienen potencial para que nosotros realicemos esto? O lugares que están degradados en el barrio. Entonces, aparecen esquinas, bandejones, áreas de parque. Ellos mismos van diciendo, ah, sí, yo creo que esto se podría instalar en tal parte. Y es muy interesante porque detectan lugares. Y me acordaba de la acidificación, porque, por ejemplo, nos salió un lugar que nosotros no queríamos trabajar ahí, porque sabíamos que es muy complejo desde el punto de vista técnico cómo resolverlo, que es la calle 10 de Julio. Wow. Donde hay una alta, que están los talleres mecánicos.
Sí, claro.
Y las calles están más o menos porque hay adoquines en algunos lugares.
Y es una zona de conflictos sociales importantes. Sí. Pero fue tal la insistencia de los vecinos de que había un islote en el 10 de julio que era interesante, que lo empezamos a evaluar, lo contrastamos con la gente de la Municipalidad de Santiago, que es la municipalidad beneficiaria de nuestro proyecto, y efectivamente fueron los vecinos quienes descubrieron un lugar que tiene potencial de transformarse en una pequeña plaza. Entonces, bueno, y ahí venía todo el conflicto porque hacemos estudios de suelo para poder entender si esto realmente
es viable, claro.
Y aparece la problemática de la acidificación, la cantidad de hidrocarburos que puede tener ese suelo. Y la necesidad de hacer estudios químicos para saber qué solución técnica es la idónea para ese lugar. Entonces, bueno, y así, una serie de lugares, de ahí nosotros convocamos a estudiantes de arquitectura a participar en un workshop de codiseño, donde también invitamos a los vecinos del barrio y armamos un concurso. Entonces le dijimos, son 5 lugares que los vecinos quieren que se realicen intervenciones. Realicen propuestas que mejoren el espacio público, pero que también incorporen esta paleta de sistemas. Y de ahí salieron 20 propuestas, de las 20 las filtramos a 10, de las 10 seleccionamos 5 y finalmente vamos a empezar a construir una, que es el prototipo de intervención. Eso es lo que hacemos, y en el fondo todo el tiempo, como es un modelo exploratorio que mezcla, lo estamos evaluando.
Que eventualmente podría también replicarse en otra...
Porque tú hablaste recién de la comuna beneficiaria, en este caso fue la comuna Santiago.
Exacto.
Idealmente que lo que se pruebe aquí y pueda funcionar se pueda llevar a cabo en otras comunas también.
Por supuesto, o sea, hay varios componentes que son interesantes. Primero es como hacer que la gente aprenda, tratar de trasladar ese conocimiento que a veces está guardado en las universidades, tratar de bajarlo al conocimiento común y hacer que las personas se hagan parte de...
Sí, lo que tú decías, ¿no? Que igual, no sé si les sorprendió, ustedes lo esperaban, de la participación ciudadana el interés de alguna forma ser parte de esto, independiente de la forma, ¿no? Pero aportando ideas, sí, o qué sé yo.
Es que pasa también que hay un creciente interés, o sea, a partir también de, como sociedad, yo creo que nosotros estamos también en un buen momento de cambio. Y el COP25 en ese sentido también nos ayuda mucho, porque si bien no, yo pienso que estamos muy al debe sobre todo el conjunto de soluciones que deberíamos tener implementadas en Chile en general, sí es una oportunidad para poder abrir estos temas y llegar a quienes, sí, toman las decisiones. Entonces, y si además a eso lo socializas y empiezas a educar a las personas, entonces ya no estamos hablando de un conocimiento que está encerrado, donde hay algunos que están muy estresados, muy preocupados por lo que está pasando en el mundo, sino que en realidad todos nos vamos haciendo parte. Entonces me parece que es una oportunidad, y eso responde también al interés que hay sobre aprender, nos llegaron, por ejemplo, muchas personas de municipalidades, de unidades de SECPLAN, que querían hacer este curso porque ellos quieren tener herramientas para poder decidir mejor en sus municipalidades.
Buenísimo.
Mira.
Pero no pudimos, o sea, esto se abrió una puerta que no la hemos, no la
están,
logramos.
La están empujando, están entre todos firmándolo, claro, porque se desbordó.
Sí, era mucho más de lo que esperábamos.
Pero eso,
el proyecto tenía una ambición así de pequeña y ha ido creciendo y ha despertado mucho interés en las personas.
Hay interés también, claro, es un poco también lo que hablamos. Todo esto en el marco de este año que fue como el boom de la comunicación sustentable, ¿no? De amplificar el contenido de, por ejemplo, iniciativas como la que comentaba Rosa, el trabajo que están, el análisis, por ejemplo, los estudios de los océanos, un poco todo este universo de información, bueno, las bolsas plásticas, que
una
fue
bombilla.
La, claro, que, bueno, a todo esto se cumplió un año de la implementación de la, hace poquito.
Del tema de las bolsas plásticas,
claro. Que, por cierto, leía ahí, yo sé que a lo mejor no tiene mucho, o sea, tiene que ver, pero no directamente, que bajó, creo que son como 2.200 millones de toneladas de bolsas que se han sacado, se han evitado que se hayan producido, pero creo que aumentó entre un 30 y un 40% la venta de bolsa de basura plástica.
O sea, es que nos dejaron sin bolsas para la basura, pues sí, hay que decirlo. Yo iba al supermercado y todas las bolsitas que me quedan de los paquetes eran para la basura.
Sí, ¿cómo lo hacías también para botar la basura? En ese caso, Nelson, ¿cómo funciona? Por ejemplo, el plástico ayuda, porque todos sabemos que hay islas de plástico, ¿no?
Sí.
Que no solo, no sé si es solo el CO2 lo que provoca la acidificación, o también, por ejemplo, estos elementos que están dando vuelta.
Bueno, estos elementos que contaminan, por ejemplo, algunos estudios, no en el caso del plástico todavía, o no lo conozco yo, pero tengo todos los otros contaminantes como hidrocarburos, metales pesados, cosas así que pueden.
Bueno, y los derrames de petróleo, o sea, los accidentes, sí, que suceden, están sucediendo. No sé si hoy día los publican más, siempre han pasado, pero es impresionante el daño que queda.
Se sabe, por ejemplo, que bajo estos escenarios de cambios químicos, la especie tienden a ser más susceptible, digamos, de tener efectos más dramáticos frente al contaminante. O sea, un contaminante puede tener un efecto A, pero ese efecto se magnifica bajo estas nuevas condiciones de cambio químico que existen en el océano. Entonces, están vinculados, o sea, unos con otros son, de alguna manera interactúan y se generan efectos más dramáticos.
Por ejemplo, yo no sé si a lo mejor tiene una implicación directa, pero los bañistas el uso que se les da a las playas, ¿incide en algo también? O sea, el turismo.
Entonces, ¿sí, como turismo? Que el bloqueador.
Es que tanta gente que se va
a meter. Tú dices, bueno, también que nacen sus necesidades en el mar.
No, pero me
imagino hay que una serie de impactos. O sea, el hecho de que nosotros ya estemos acá y estemos cerca de la costa implica impacto. Cierto impacto. Le contaba recién a la colega, por ejemplo, uno de nuestros colegas está trabajando en el impacto de la luz de las zonas costeras sobre los procesos biológicos que ocurren ahí al lado. O sea, tenemos una costanera, todos felices, ¿cierto? Bien iluminada, la gente va a pasear.
Entiendo.
Pero al lado están ocurriendo procesos biológicos que se ven interrumpidos.
Uy.
De uno u otro tipo. Entonces, la contaminación lumínica no está dentro del radar de las posibles contaminaciones.
Espérate. Estaba viendo algo. O sea, estamos hablando que la luz también genera un...
Claro, las costaneras, todo esto que se hace turístico, finalmente tiene un impacto a todo lo que es el medio ambiente, en el fondo.
Entonces, eso, por ejemplo, vincula temas que son de urbanismo. O sea, ¿cómo hacemos ciudades costeras más amigables también con el ambiente? Que son cosas que van apareciendo en la medida que uno va conociendo. conociendo estos temas. Oye, más finos.
Me parece, porque ya aprovechando que tenemos aquí, ahí se interconectan estos
temas derechamente, ¿no? Ahí está el match.
Me parece que es muy, es muy interesante conversarlo en más detenidamente, pero tenemos que ir a una pausa, recordarles a la gente que estamos a esta hora hablando con el doctor en Ecología y director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás Nelson Lagos, y también, por supuesto, como les comentábamos, con Rosa Chandía de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Hablando de estos temas de sustentabilidad, el mar, el agua, cómo la recuperamos, cómo hacemos un mayor cuidado de estos recursos hídricos naturales de nuestro entorno, seguimos debatiendo de este tema, pero a la vuelta de la pausa comercial.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl.